tardes. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Falta la mitad de la gente. Increíble. Hola, buenas tardes. Estamos en Eco Leganés, en la hora de la verdad. Y vamos a presentar a los componentes de la mesa de hoy. Hola, buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes, Olga.
De Olga nada. Rosa.
Rosa.
Perdón. Somos pocos y nos equivocamos mal.
Sí. Bueno. Buenas tardes, Leti.
Hola, buenas.
Buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas, Eloy.
Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar por decir el teléfono, porque si no, no nos pueden llamar. Y es el 91-693-3892. Repito, por favor. 91-693-3892. Bueno, tenemos un programa hoy especial porque, bueno, la mitad de la gente, como decía antes, ha faltado por X motivos. Por ejemplo, el señor Felizuco y sus momentos mentales con Raúl Molina y parte de sus deportes, pues han ido a teatro. Y nada, y el señor Gustavo con su efemérides e historia, bueno, pues ha tenido que hacer un trabajo de otra historia y bueno, pues no ha podido venir. Y bueno, pues vamos a empezar con Rosa.
A mí me gustaría decir, ya que estamos en la presentación, que en Facebook hemos llegado a los 100 miembros.
Muy bien.
Es un gran detalle. Muchas gracias a todos.
Llevamos más de mil veces oído nuestro programa.
Bien.
Unas cuantas más, pero bueno.
Creciendo.
Poquito a poco, como todo. Y bueno, vamos a empezar con la parte educativa que nos trae Olga, digo Rosa.
Si ya sé que lo haces apuesta.
Ya. Bueno, coméntanos qué pasa por ahí por la educación.
Pues voy a hacer un pequeño resumen de los dos programas anteriores para terminar, y además como hoy tenemos tiempo. Y haciendo, pues vamos a hablar sobre lo que hablamos la semana pasada, de los criterios que no se consideran educativos y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, podemos afirmar que no podemos considerar educativos los procesos en los que aprendemos algo que va en contra de nuestros valores morales. Y en forma positiva quiere decir que solo calificamos de educativo al aprendizaje de contenidos moralmente irreprochables. Por ejemplo, enseñar a atracar un kiosco, como hablamos el otro día, un kiosco de prensa, pues no sería educativo. O educar para discriminar a alguna persona, pues tampoco sería educativo, aunque lo aprendiéramos muy bien. Luego, teniendo en cuenta el criterio de forma, pues que consiste en que no consideramos educativo enseñar un contenido que el alumno aprende sin que se respete su libertad y su dignidad como persona. Y en forma positiva afirmamos que la educación debe respetar la dignidad y la libertad de la persona que aprende, y no se puede enseñar amenazando, dando voces, llamando a los alumnos mindundis, etcétera. Luego, el criterio de uso consiste en que no calificamos de educativos aquellos aprendizajes en los que el alumno repite algo que no entiende y que no sabe cómo usar. Y en positivo, que para calificar de educativo a un aprendizaje, el alumno debe desarrollar algún tipo de esquema conceptual propio sobre lo aprendido, a partir del cual pueda usar el contenido que acaba de aprender con ideas propias, incorporándolo dentro de sí mismo. Y por último, el criterio de equilibrio, que se refiere a que para hablar de educación exigimos que se consiga una personalidad integrada, sin que el desarrollo excesivo o unilateral de una de estas áreas produzca hombres y mujeres desequilibrados. O lo que es lo mismo, el enunciado en negativo, que se rechaza calificar de educativos aquellos procesos de aprendizaje en el que el resultado es un desequilibrio de los alumnos. Con lo cual, no consideramos aceptables ni educativos los procesos, como hablamos estos días, de manipulación, como el condicionamiento y el adoctrinamiento, ni por tanto tampoco los procesos de instrucción, como el adiestramiento o el entrenamiento, que también vimos en programas anteriores. Y bueno, esto no sale de mí naturalmente, y quisiera dar la referencia del autor, donde he sacado las ideas, que es que se llama José Manuel Esteve y es catedrático, bueno, era, porque el hombre murió hace poco, era catedrático de teoría de la educación en la Universidad de Málaga y ha escrito más de 20 libros y este libro concretamente se llama Educar, un compromiso con la memoria y es de editorial Octaedro y la verdad es que lo recomiendo porque está súper interesante. Y bueno, y ahora cambiando de tema, pues quería hablar sobre la autoridad de los docentes.
Adelante.
Que en la actualidad pues se ha abierto una gran polémica sobre la violencia en el ámbito educativo, tanto entre los propios alumnos como de estos algunos profesores, por lo que ha surgido un amplio debate para analizar y buscar posibles soluciones a este problema. Y guiándome por varios artículos que he leído, en uno concretamente de Soledad Alcaide, en Madrid, que fue escrito el 15/9/2009, con título «Una nueva ley endurece el castigo por agredir a los maestros», en el que Aguirre prepara una nueva norma que convierta a los docentes en autoridad pública. Y según este artículo, al ser reconocidos como autoridad pública los maestros, al igual que los jueces, los policías o, por ejemplo, los pilotos o marinos a mando de una nave, cuentan con una protección especial. Por ejemplo, la agresión a uno de ellos está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad en los artículos 550 y 553, que reconocen penas de prisión de 2 hasta 4 años. Además, la autoridad pública tiene presunción de veracidad, lo que significa que la palabra de un maestro tendrá más valor que la de un ciudadano de a pie, en el caso de versiones contradictorias. Y yo la verdad es que en mi opinión esto me parece inconcebible e injusto, porque la propia ley ya es injusta, ya que va contra otra ley que dice que todos los ciudadanos somos iguales. Y por tanto, el hecho de ser una autoridad pública no tiene por qué concederte el derecho a tener veracidad si no la tienes. O sea, a pensar que tienes la verdad cuando no la tienes.
Bueno, Rosa, yo voy a discrepar contigo, ¿vale? Porque me parece que es importante que tengan su autoridad, pero no que le den más. O sea, un profesor tiene que tener autoridad sobre el alumnado.
Sí, sí. Pero esa autoridad creo que se la tiene que ganar él con sus conocimientos, no a nivel institucional, que sea él, porque esto es enfrentar más el castigo a los alumnos, o sea, me refiero a castigarles más, ¿no? Si ellos tienen algún problema con algún profesor, van a salir perdiendo a nivel institucional por ser profesor, que siempre tiene que estar por encima del profesor, evidentemente, pero no es una solución, yo creo, aceptable, ponerles como policías, que al fin y al cabo es lo que está resumiendo esa ley.
Hombre, bueno, yo creo que no es una solución aceptable porque, como dices, ponerles a nivel de policías no está correcto, pero lo que sí que se está demostrando, yo creo, últimamente es que están completamente desprotegidos los profesores, que te pega el niño, te pega el padre del niño, te pega el hermano del padre del niño. O sea, es como que no son, hemos pasado de un extremo del profesor es Dios y tal a un extremo de que todo el mundo puede pasar por encima del profesor y eso no es la mejor manera de controlarlo, pero yo creo que sí que se debería poner algún control ahí, darle, no sé, restaurar eso. Porque, sí. Dices, la autoridad se tiene que ganar por los conocimientos que tenga y tal, pero no sé, yo creo que habría que educar también a los niños en que el profesor hay que respetarle sí o sí, no.
Bueno, depende también, o sea, conflictos siempre van a surgir y lo lógico es enseñar a los niños a que resuelvan los conflictos de forma pacífica y sin agresividad, pero tampoco, o sea, habría que ver también lo que ha hecho el profesor para que el niño agreda, que no admito en ningún momento la agresividad, ¿no? Ni, pero que, no sé, se debe también pensar un poquito también y reflexionar. De todas formas, luego, si queréis, seguimos con la polémica y
Nuria, ¿quería seguir un poquito?
Sí, no, yo lo que quería comentar es que sí, el profesor tiene que ser respetado, pero una cosa es, ya no es tanto que se tenga que ganar el respeto, sino que tus hijos, tú cuando eres padre, tienes que enseñar a tus hijos en casa cómo deben comportarse en sociedad, y la escuela es una parte muy importante de la sociedad donde ellos se van a formar como personas. No por el hecho de que un profesor tenga más autoridad y castigue, eso va a ser una mejor educación para ese niño. Creo que había que trabajarlo desde otros muchos ámbitos, no solo a nivel escolar, sino también a nivel familiar y social, no lo que se está transmitiendo en la escuela ahora mismo.
Bueno, en definitiva, yo pienso que podemos definirlo en una frase, que es poner tiritas a hemorragias.
Ahí está.
Pues sí.
Importante, distinto. O sea,
sí. Exacto.
Sí. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la educación es un... Si se quiere intervenir en la educación, tiene que ser muy a largo plazo si lo quieres hacer bien. Entonces, lo que hacen pues todas las leyes, pues así, es eso, poner tiritas a corto plazo para poder castigar más, que se note más, que se vea que estás haciendo algo en educación, pero no un proyecto a muy largo plazo, que es como funciona. Además, que los resultados se ven más a largo plazo aún. Si
bueno, yo no soy tan mayor, mis padres lo saben, ¿sabes? Y yo he tenido profesores que me han pegado, bueno, algún cachete, y yo ya he llegado a mi casa y he dicho, oye, que este profesor me ha pegado, algo habrás hecho. También cuenta la educación de los padres, no la educación de los niños. ¿No?
Pues claro, pero es que a los niños les educan los padres, los niños no se educan solos, los niños se educan en el colegio y se educan con su familia.
Y se educan también con la sociedad.
Sí, su sociedad al fin y al cabo es el colegio, es donde pasan 8 horas diarias y los padres, pues bueno, les pueden llevar algo ahí, pero... Pero tal como la sociedad ahora, prácticamente la educación está en el colegio. Es una pena, pero es así.
Es que eso es lo que no debería ser.
Eso es.
Bueno, vamos a poner un poquito de música.
No, hombre, no, seguimos con... ¿No?
¿Seguimos? Claro. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Sí, ¡por Dios!
Tiene muchas cosas que contar.
Que me has cortado aquí a la mitad.
Olga, a la mitad, de, no, a la de verdad, final. Olga, es que cómo te pones, por Dios.
Pero que Olga...
Digo, Rosa. Tengo una memoria de pez, pero bueno.
Bueno, pues me quedé en lo de la autoridad pública y yo la verdad es que no estoy de acuerdo con esto porque, o sea, sencillamente ya con la frase, o sea, ¿qué significa esto de ciudadano de a pie? Este calificativo es absurdo porque, que yo sepa, todos andamos con los pies. A lo mejor se refiere a que las autoridades públicas, como se consideran que están en una posición superior al resto de las personas, pues no andan con los pies, sino que están por encima y vuelan por encima de todos los demás. O sea, no me parece adecuado. Yo creo que nadie... Esta posición para mí es absurda, pero llevado al campo de la realidad, pues nos clarifica una posición que no se puede consentir. O sea, nadie tiene la posesión de la verdad por muy autoridad pública que tenga. Por el hecho de poseer un cargo público o por muchas carreras universitarias que tenga, la verdad se sabe demostrándola, investigando, buscando testigos, contrastando opiniones, analizando los hechos, los motivos. Y si a pesar de eso se da el caso de que es una verdad contra otra porque no hay testigos, pues debe quedarse en tablas, pero no dar la razón a uno porque sustente una posición superior de cargo de poder. Y luego, centrándonos en el caso de la enseñanza, pues esto de la autoridad pública, ¿qué peligros tiene? O sea, ¿esta medida para qué sirve? ¿Puede solucionar los problemas de convivencia en las aulas? Luego me respondéis a estas preguntas. Y contestando a las preguntas de qué peligros entraña que a los profesores se les haga autoridad pública, yo diría que son bastantes, sobre todo el posible abuso de poder. Y no es bien cierto que muchos jueces políticos que ostentan el título de autoridad pública cometen delitos de corrupción, malversación de fondos, etcétera, aprovechándose del cargo que ocupan, y los antes mal llamados ciudadanos de a pie, que quizás son testigos mudos, ya no pueden hacer nada para denunciarlos, porque la autoridad pública tiene presunción de veracidad, entonces no se los puede ni tocar. Por tanto, esta situación...
Perdón, eso da parte a mi teoría de lo que yo siempre he pensado, que quien hizo la ley hizo la trampa, el dicho pues sí. Famoso.
Sí, sí. Por tanto, esta situación de impunidad pues también podría trasladarse a los docentes. O sea, ¿qué ocurre? Que los profesores son dioses, que nunca se equivocan, que son perfectos, que no cometen errores. Pues lo ideal sería que fuera así, porque son uno de los ejes principales de la educación de la sociedad, pero desgraciadamente no es siempre así. Porque no cuentan ya los docentes con suficiente autoridad y autonomía. No son los que casi en exclusividad durante el ejercicio de su labor, a la hora de dar su clase, estar en el aula solos ante los alumnos y nadie sabe lo que hacen y lo que dejan de hacer. ¿Quién sabe lo que enseñan? ¿Quién sabe cómo lo enseñan? ¿Quién sabe si cumplen los criterios de forma, de contenido y de equilibrio y de uso de los que hablamos estos días anteriores? Me podéis contestar que los alumnos sí que lo saben, Pero si son niños de 6 años, ¿saben ellos algo de esos criterios? Como para discernir si están recibiendo la educación que debieran. Y en el caso de ser más mayores, si por razones de miedo a represalias o por las notas o por muchas otras cosas van a protestar, pues posiblemente no. Aunque resulte muy radical, creo que se debería de buscar algún medio para, al contrario de dar más poder a los docentes, poder controlar más su labor. Quizás se debería de crear una figura de inspección que estuviera presente periódicamente en las clases para evaluarla y mejorarla si fuera necesario. Aunque resulte así un poco tal, pero bueno, es mi opinión. Desde el punto de vista del alumno, a lo largo de todos mis años de estudiante, pues habré tenido más de 100 profesores diferentes. Y puedo confirmar por mi experiencia personal que con algunos he aprendido muchísimo, pero otros no tendrían que haber estado allí. Porque es que ni siquiera sabían lo que pretendían enseñar. E incluso otros tendrían que estar recibiendo tratamiento reeducativo y psicológico. Y por no decir en la cárcel, aunque resulte muy duro. Porque se habla mucho y se considera un gran problema el fracaso escolar y la agresividad de algunos alumnos, y estoy de acuerdo en buscar una solución. Pero creo que no se soluciona ningún problema con el aumento de poder de alguien, sino haciendo una investigación exhaustiva donde no se puede descartar ningún colectivo o factor que pueda influir. Y creo que sin lugar a dudas el colectivo docente es uno de ellos. Y en ningún artículo o documento que he consultado está incluida la revisión de su actuación. Solo hablan de darles poder, pero no se incluyen ellos en el problema, como que tengan que mejorar. El problema de la violencia en las aulas pues afecta a la sociedad en su conjunto y como tal debe ser estudiado desde todos los ámbitos y con la intervención de todos los individuos. La agresividad, desgraciadamente, es una característica innata del ser humano, o sea, eso es así. Y la mejor posibilidad para controlarla, creo yo, que es la formación en habilidades sociales, perdón, para encontrar canales más adecuados en la resolución de conflictos interpersonales de forma pacífica. Esta labor debe comenzar en la familia, desde luego, o sea, en eso estoy de acuerdo con vosotros, que es el primero y más importante agente educador y socializador. Pero debido a la sociedad capitalista y consumista en la que estamos inmersos, en la mayoría de las familias se hace necesario pues que se incorporen los dos progenitores al mundo laboral, con jornadas de trabajo en la mayoría de las ocasiones inconciliables con su labor como padres. Por lo que muchos niños, popularmente llamados niños llavero, que actualmente sí, se les llama los niños llavero, se encuentran gran parte del día solos en casa. Para compensar esas carencias afectivas y educacionales se les colman de regalos de todo tipo. Y ahora habitualmente pues móviles, PlayStation, ordenadores, que aparte de estar repletos de contenidos violentos que nadie controla, son entretenimientos individualistas que merman cada vez más sus capacidades comunicativas y por tanto sociales, con la consiguiente repercusión negativa en las relaciones con sus compañeros del colegio y con sus profesores. Como una posible solución que yo doy es menos televisión y menos ordenador y más comunicación en el seno familiar y mucha más formación en habilidades sociales en casa. Y en los centros escolares, pues también considero que también deberían impartirse técnicas en habilidades sociales para la resolución de conflictos, si no como una asignatura independiente, pues como parte del programa educativo complementario de las que ya existen. Y para contribuir a ello debemos exigir también una mayor especialización y formación del cuerpo docente. Y ya termino diciendo que en definitiva yo creo que hay que intentar erradicar la incultura de la competitividad y las luchas de poder que son la lacra de nuestra sociedad.
De acuerdo.
Bueno, entonces tenemos algo que decir la mesa. Nuria, ¿no?
Yo.
Hola.
¿Nacho?
¿Yo tú?
Tú.
A ver.
Que no, yo pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que has hecho un resumen bastante acertado de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo educativo. Y simplemente decir, pues, que un poquito lo que he dicho antes, ¿no? Que hay, como yo diferencio distintos tipos de poder, y una diferencia es entre el poder legítimo que tú te ganas porque eres un buen profesor, un buen trato con los alumnos, sabes de lo que estás enseñando, y otra cosa es el poder coercitivo, es yo mando porque soy el profesor y porque soy la autoridad. Creo que esto es un poco la diferencia fundamental, que no es que no tengan poder, sino el cómo ellos se lo ganen. Que hace falta mejora en la educación, es obvio. O sea, lo que tampoco podemos decir es que las cosas en la educación están bien, cuando sí que es verdad que hay muchos niños y padres, que hay amenazas a profesores, violencia, y digamos que la figura del profesor está bastante desprotegida en comparación a cómo estaba antes. Pero antes es que era un poder coercitivo, es decir, antes era, yo me acuerdo, mis padres cuando me contaban de si te portabas mal, te daban con la regla en la mano. O sea, que parece que esto no suena, que pasaba hace muchos años, pero mis padres han pasado por nos llaman.
Bueno, seguimos hablando.
Perdón. Y se me ha ido lo que iba a decir.
Que les,
el poder coercitivo.
Que les daban con la regla.
Sí, a mis padres como que les castigaban de ese modo. Yo creo que el respeto al profesor se ha perdido. Para muchos niños el profesor es un pringao que van a clase a ver qué le pueden hacer. Y o sea, que creo que sí que hay que buscar un poco la solución por ahí. Pero ni en un extremo ni en el otro.
Ah, sí, pero hay de todo, ¿eh? Porque yo hablo con compañeras mías de la universidad y me cuentan cada cosa, que el profesor cogió a uno y le tiró un móvil a la cabeza, y cosas así raras. Lo que pasa es que eso no sale a la luz, y no, eso también es verdad.
Yo como alumna, y ya no alumna de colegio, de instituto, sino como alumna de la universidad, sí que he visto a un catedrático muy renombrado y tal, que los conocimientos que ellos te transmiten en clase era para grabarlo y denunciarlo.
Sí.
O sea, creo que Nacho, no sé si...
Algo conozco.
Bueno, sí, tenemos una llamada, no sabemos quién es, porque no entiendo al señor Ricardo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, me parece que usted es el corredor de bolsa, ¿no?
El corredor de bolsa, no, para nada. Mira, yo soy Rubén, que soy un profesor, que también participo en la emisora, y os estaba escuchando, y la verdad es que me interesa bastante todo el tema del que habláis. De hecho, pues quería apuntar que estoy completamente de acuerdo en que hay que educar de una forma positiva, no a través de castigos, no imponiendo lo que es la autoridad del profesor, porque esto, pues no sé, al final lo único que genera es desconfianza entre los alumnos. E intento aplicar algunas de las cosas que estáis diciendo, pero yo la verdad es que en este momento tengo pues algunos problemas con algunos grupos, porque pues es difícil de trabajar con personas con las que, por ejemplo, la familia no quiere colaborar o están un poco al margen, y ellos tampoco quieren colaborar de una forma, no sé, hacemos muchas dinámicas para que adquieran habilidades sociales y demás, pero es muy difícil con ellos. No sé, ¿qué consejo me dais ahora que estáis tratando este tema? Y no sé, he visto que sabéis bastante, o que al menos, no sé, nos ofrecéis una visión muy positiva de cómo debería de ser la educación y muy constructiva.
Bueno, yo pienso que estamos hablando pues sobre lo que pasa, pero no somos adivinos ni echamos las cartas, señor Rubén.
No, y tampoco somos expertos.
Evidentemente comentamos la situación que hay, y evidentemente yo siempre he dicho que vamos, la labor del profesor es muy vocacional, muy complicada, y no sé, en realidad, pues yo lo que he dicho siempre, que el cambio se da muy a largo plazo, y no sé, se me ocurre quizás hacer más participativo a los, evidentemente lo que tú dices, muchas dinámicas, etcétera, lo que usted dice, y en cuanto hagas participe al alumno de su propia educación, más se integrará y más a gusto estará. Evidentemente siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, etcétera, y vamos, mejor que vosotros no lo sabéis, pero ese sería el camino, yo creo.
No sé, de todas formas, tampoco tengo una larga experiencia, pero sí he tenido experiencia con otros grupos en diversos centros de educación que eran complicados y que se ha conseguido sacar adelante. Y desde luego yo creo que hacerles participar, que ellos incluso puedan tomar decisiones, para que vean que realmente pueden estudiar aquello que les motive, creo que es importante. También es verdad que hay que tener mucha paciencia con ellos, ¿eh? Porque hay ocasiones en las que los alumnos ven al profesor también como el enemigo, y cuando en realidad nosotros lo único que queremos es guiarles hacia el conocimiento, y por supuesto queremos y esperamos lo mejor de ellos, porque para eso les estamos intentando enseñar. No sé, yo por ejemplo en mi caso siempre me gusta saber cuando algún alumno, después de dejar el curso en el que esté, pues consigue trabajo, saber cómo le va la vida, y claro, es importante también que ellos nos vean que estamos de su lado y no en contra. Ese rol es a veces muy difícil de hacer.
Sí, otra labor que yo veo también muy difícil en vuestra labor es, por ejemplo, pues en el colegio yo siempre digo que hay un currículum oculto, ¿no? Que es el hecho de, primero están las notas, etcétera, y segundo, pues el estar callado, el etcétera. Y en los profesores se crea una serie de expectativas muchas veces, ¿no? Cuando cogen un grupo por primera vez, etcétera, que encasillan ya a los tres o cuatro de atrás mal. Y el problema está ahí, que la participación puede ser total, y muchas veces el profesor inconscientemente pues trata de forma diferente a unos u a otros, porque evidentemente hay que tener mucha paciencia y le pueden dar muchos problemas en clase. Pero eso de forma indirecta lo notan también los alumnos, que quizás del primer momento no están implicados, y se les como que separa un poco más del grupo, pues ponte atrás o dar más participación a los de delante, etcétera. Yo creo que también eso es complicado.
Sí, desde luego. Bueno, pues que enhorabuena por el programa, porque de verdad que tratáis temas muy interesantes y lo hacéis súper bien, ¿eh?
Bueno, Rubén, yo quería decirle que perdón por la incoherencia que he dicho. Y bueno, me confundí de persona totalmente. Y bueno, no, que agradecer tu llamada, bueno, increíble.
Y bueno, yo quiero decir que el hecho de que hayas llamado y tu preocupación, o sea, supone que creo que eres un buen profesor, o sea, que no te preocupes.
Bueno, paciencia. Gracias, creo que tengo mucho que aprender yo también todavía.
Bueno, pues Rubén, muchas gracias por llamar. Y nada, que esperemos que dentro de 10 años nos vuelvas a llamar y decir y decirnos que eres un gran profesor.
Bueno, no sé, me pasaré a visitaros de todas formas, a ver el programa en directo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Invitado quedas.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, después de esta llamada, bueno, no sé si quieres seguir, Rosa, algo, o
no,
cortamos y ponemos un poquito de música. Por favor, señor Ricardo, le voy a cambiar de nombre y le voy a llamar por su nombre real. Señor Ricardo, ¿qué nos querías cantar?
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista, no quieras saber por qué. Cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid con la indulgencia a desmano. Ya poco se puede pedir. ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos motivos para seguir? ¿Qué hacer si no me van los consejos? Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más. Quinientos gramos de nicotina pegados en el pulmón, quedarme quieta, sentadita en mi sillón, mejor soñar, perder la cabeza. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor.
creer que todo cambiará. Así me siento más feliz. Da igual, lo tengo que intentar. Cada nota me hace sonreír. Dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte.
Bueno, vamos a seguir después de la llamada increíble de Rubén. Bueno, vamos a seguir un poquito con deportes. ¿Qué nos cuentas, Eloy, de los deportes, por Dios? Que estamos impacientes.
Pues el otro día, el domingo pasado, estuve viendo desde el circuito de Jerez. Ganó Maverick Viñales, el campeón de España de 125. Un chico que posiblemente el año que viene corra ya el Mundial con una moto oficial. Uh-huh. El domingo pasado estuve en el pabellón Fernando Martín. Os lo dedico. Tenía mucha ilusión de ver un partido de baloncesto en directo. Ganó el baloncesto Fuenlabrada 74-76 de Granada. Estuve con el señor coordinador de la asociación y dos muchachos que pertenecen al USAMEN. Y os lo dedico.
Bueno,
¿y qué más? Bueno, 0-4 al Ayas. Bueno, muy bien el Atlético de Madrid también, enhorabuena, 2-4 la Real Sociedad, muy bien remontando el partido.
Hablas del domingo, hay que hablar del Atleti.
Sí.
Bueno, ¿y qué más pasó? A ver, cuéntanos, motos, por ejemplo, ya me has hablado un poquito de motos, tenis, ¿qué pasó en tenis?
Pues está disputando estos días en Londres la Copa Masters, ayer Ferrer perdió contra Söderling y lo tiene muy casi imposible para meterse a semifinales. Esta noche juega Nadal contra Djokovic. Uh-huh.
Partidazo.
Sí, no me lo pierdo. En Teledeporte a las 9 de la noche.
Uh-huh. Aún tenemos en la cabeza el Open USA ese. Vaya partido.
Qué partidazo. Vaya en Nueva partido. York, qué partido.
A ver si repetimos algo así.
Y bueno, pues no hay mucho tampoco.
¿Qué te parece el cambio a Ducati, de Rossi?
Hombre.
Como fan de Rossi. ¿Qué eres?
Hombre, yo más bien me gusta como pilota, es desde luego el mejor de la historia, aunque yo soy más fan de los pilotos españoles, por supuesto. Soy más de Lorenzo y de Pedrosa.
Por supuesto.
Yo creo que puede hacer a la Ducati campeona, pero yo a Rossi ya le veo un poco pasadito.
Y Lorenzo con muchas ganas.
Sí.
Así es.
Bueno, ¿qué más nos cuentas de deporte?
Pues que esta noche se juega un partido a las 9.
Sí.
Un partido que me interesa bastante porque yo soy del Ciudad Real de balonmano, ya que no tenemos, el Real Madrid no tiene sección de balonmano.
Qué lástima. Que le haga, señor Florentino, haga usted.
Que sabemos que nos está escuchando.
Sí, haga usted un equipo de qué, de balonmano femenino.
O masculino, da igual. Mixto.
Sí, mixto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué le va a pasar a Ciudad Real?
Pues que esperemos que le ganen al Barcelona, a Borges en el Palau Blaugrana, porque se juegan media liga los dos.
Bueno, ¿y qué más? ¿De piragüismo nos cuentas algo? ¿Vóley playa o...?
Podemos hablar un poquito del partido del lunes, ¿no? Mejor que de vóley playa.
Del partido del lunes no tengo yo muchas ganas de hablar todavía porque...
Bueno, vamos a ser un poquito... Estoy viendo a Eloy, yo creo que quiere ser un poquito cauto, ¿no? Y no adelantar
tenemos
cosas.
Tenemos que jugar con la estrategia por delante.
¿Cómo puede ser? ¿Con un triplete o Cristiano, Di María y
Higuaín? Yo la alineación que sacaría sería el once fijo, que sería, la puedo adelantar, si no la adelanté a Mourinho.
Dinos
claro,
por favor.
A ver,
Casillas en portería, de lateral izquierdo Marcelo, central es Pepi Carballo y de lateral derecho Sergio Ramos.
¿Cómo no?
En el doble pivote Las jugó ayer. Pondría Xavi Alonso con Kedira. Luego un tridente con Osile de media punta, Cristiano por la izquierda y Di María por la derecha, igual ni arriba.
Uh-huh.
Un 4-2-3-1.
Bueno, pues ya tenemos adelantada Nos hemos adelantado, señor... ¿Cómo se llama?
Señor José Mourinho.
Eso, yo...
José Mourinho.
Yo no me acordaba. Tengo últimamente la memoria muy mal de los nombres. Bueno, ¿y qué más? El Atleti, por favor, cuéntanos, señor Nacho.
El Atleti, ¿qué voy a decir? Pues lo mismo, que igual estamos arriba como estamos abajo. Pero nunca tenemos continuidad. Y que, nada, el partido más importante ahora es el Español, que le tenemos ahí a 4 puntos, si no me equivoco.
Que tenemos la suerte de que podemos verlo en la Sexta.
Podemos verlo en la Sexta, el sábado a las 10, yo voy al campo, final. Algún día te vienes conmigo, Eloy. Que me ha dicho hoy que tiene ganas de ir al Calderón.
Bueno, ganas.
Yo lo que he hecho de manos de los campos de fútbol, yo he ido unas cuantas veces al campo de Real Madrid, no... Santiago Bernabéu, yo creo que, ¿no?
Sí, algo dicen, sí.
Algo así. Y bueno, yo recuerdo del año 90 y pico, de cuando el anfiteatro estaba hecho de cemento y cuando se gritaban los 80.000 personas que iban, gritaban y hacían un campo bueno y temeroso para los otros jugadores.
Pero le llegaron las leyes UEFA de seguridad y han fastidiado los campos.
Sí, yo pienso que eso está fatal, pero bueno... Vamos a pasar a un poquito vaya toalla. Vaya toalla, señores.
Guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo.
Bueno, vamos a pasar a Vaya Toalla. Y bueno, más que hablar de las personas mayores, lo que hacen y lo que no hacen, voy a hablar un poquito de mi familia para que os vayáis enterando un poquito de qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de que, por ejemplo, hablando con el psicólogo, pues acuerdan quitarme privilegios un 26 de abril. O, por ejemplo, el 6 de junio de 2008, pues se van mis padres de vacaciones y me dejan al cuidado de la casa y de mi hermano mayor. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, el 7 de marzo, viene a mi casa mi hermano a decirme que si le quiero ayudar y anda a trabajar. Sí, yo accedo a ayudarle y, bueno, la única forma que tiene de pagarme es dándome las gracias todos los días, poniéndome las normas de que no me deja fumar tabaco de liar porque parecen porros o tiene mala visión. Y bueno, metiéndose en cosas ya totalmente personales. Y bueno, quería más, por ejemplo, las vueltas a casa. Cualquier persona que venga a mi casa, pues hay que ir a buscarle, vaya donde vaya. Y cuando vengo yo, por ejemplo, de vacaciones, por ejemplo, de Tarragona, por decir una ciudad, pues me toca ir en buscarme la vida, porque nadie tiene previsto ir a buscarme.
Bueno.
Así puedo decir unas cuantas cosas. Y lo que yo me pregunto muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué soy en casa? Se puede llamar mi madre, ahora no, porque está otra llamada, pero va a tener que esperar un poquito la otra llamada. ¿Y qué quieren decir qué quieren mis padres de mí? ¿Sabes? O si quieren que sea alguien normal y fumando porros, por ejemplo, o que siga siendo como soy. ¿Qué dudas más grandes? Y bueno, así puedo tener una lista, la está viendo
sí, yo la estoy
Nacho
viendo.
Y Telita, ¿no?
Pero bueno, es un vaya toalla, sí, la verdad es un vaya toalla un poco personal, ¿no?
Sí, bueno, más que arreglar el mundo, voy a intentar arreglar mi parte del mundo.
Es una catarsis, ¿no?
Es una pequeña catarsis.
una catástrofe grande.
Bueno, seguro que también hay cosas buenas, ¿no?
Y sí, hombre, pero voy a ir por la parte mala, a ver si la podemos mejorar.
Uh-huh.
Y la parte buena pues siempre queda ahí como guay, ¿sabes? Bueno, y bueno, vamos a pasar primero a la llamada, por favor.
¿Tenemos una llamada?
Sí. ¿Hola?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
David, ¿qué David?
David.
Me suena tu voz de algo,
Sí, suena igual o no suena igual.
Sí, suena igual.
Bueno, ¿qué nos quieres contar, David?
No, yo quería dar un saludo y nada, que no puedo asistir hoy. por motivo de las clases y esto, y mala organización mía sobre todo. Y nada, aquí estoy haciendo un trabajo y a ver si lo acabo, las técnicas, y que son tela. Y nada, daros un recuerdo y que os estoy escuchando. Y
muchas gracias.
Y que nada, y que lo tuyo, que lo hables con ellos, que es la única manera de arreglarlo.
A ver, no, lo estoy diciendo por la radio a ver si me escuchan, que imagino que no, porque hay que tener el ordenador apagado siempre. Siempre y cuando no se utilice, ¿sabes? Es otra de las normas, leyes, esa
que se me... Te echamos de menos, David.
Bueno, ¿cómo? ¿Qué decir? Hemos tenido la primera llamada que no era de la asociación y te la has perdido, señor.
No eran familiares ni nadie.
No era familiar, era un profesor que estaba escuchando el programa, que imagino que ahora mismo se... Bueno, pues, un saludo, Rubén. Bueno, y nada, bueno, pues nada, muchas gracias, David, por llamar. Vale. Decirte otra vez que tienes lo que le encargaste a Juan Carlos en decirlo por antena. Que, bueno, ¿para qué decir? Le voy a poner los dientes largos aquí al señor Nacho, que es una camiseta firmada por los jugadores del Real Madrid.
Por favor.
En activo.
Por favor. ¿Y yo cómo participo en eso?
Bueno, no hace falta que ponga dinero. Bueno, pon una cara como diciendo, madre mía, qué catástrofe, por favor.
Lo que más deseo yo.
Sí, una camiseta de Real Madrid.
Camiseta blanca, bueno, y pura.
Muchas gracias, David, por los ánimos. Venga, y venga, gracias por llamar.
Venga. Un abrazo.
Bueno, vamos a seguir un poquito con Vaya Toalla. Y bueno, voy a responder algunas de las preguntas que me he hecho esta mañana haciendo el guión, ¿vale? Que como que no soy nada y en el caso de que fuera sería una carga, que trabaje cuando no hay trabajo, que sea normal pero que no fume porros, no interesa el deporte. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido dos partidos de Real Madrid, que ahora le gustaría escuchar esto al señor Eloy, y por suerte o desgracia no los he podido ver. Y bueno, como en el caso actual, tengo un problema mecánico en el automóvil, en el Renault 21, para qué decir más. Y principalmente no quieren que se les moleste. O sea, si haces algo que no les traiga a ellos ningún tipo de problema, ¿sabes? Pero sin embargo se preocupan por mí. Me están ahí, que, entre comillas, aquí no se ve, pero entre comillas un poquito loco, ¿sabes? Y bueno, mi conclusión es haz lo que te manden sin pensar por ti mismo. Esa es mi conclusión. En el DNI pone que tengo 27 años, yo no sé la edad que pensaron mis padres que tengo. Y bueno, vamos a pasar un poquito a música. Vamos a poner Los Caballeros del Zodiaco.
No, que quiero yo decir algo.
Bueno, dinos, Rosa.
Pues que tengas paciencia, que para los padres, los hijos siempre vamos a ser niños, vamos a ser hijos. O sea, y ellos es normal que a veces te traten así.
Ya, bueno, pero sí.
Y que es difícil. Y también tú ponte a veces en su lugar, porque es difícil, pero si no, a veces hay que ponerse.
Déjame vivir tranquilo. O sea, si quiero hacer algo, siempre me están poniendo pegas y siempre, si tengo algún tipo de problema, me quiero pegar con alguien o algo, siempre me ponen en el peor lugar.
Te pongo yo hasta en el peor lugar si te quieres pegar con alguien.
Bueno, eso lo vemos a salir, a Nacho.
Genial.
Y bueno, y nada, vamos a pasar un poquito a...
Una cosa.
A ver, otra.
Veo que has hecho una lista bastante grande de cosas negativas.
Sí.
¿Vale? Para el programa que viene vas a hacer una lista igual...
De cosas positivas.
Porque seguro que las hay. Igual te cuesta más verlas que las negativas, porque muchas veces nos cuesta a todos. Pero seguro que hay. Aunque me convenga llenar dos hojas llenas de una.
Yo voy a poner un paréntesis ahí y voy a adelantar un poquito. Que lo vamos a pasar a la segunda semana de enero.
Las cosas positivas.
Vale, voy a dejar ahí un pequeño parche. Y bueno.
Vale, pero que las tengo apuntadas, ¿eh? Aquí he apuntado.
Tú te has metido aquí, tienes deberes.
Bueno, me he metido. Estaba bueno que diga Nacho cómo estaba antes, hace pues una hora, o hace más de una hora, cómo estaba.
Pues hace una hora sentía tu corazón latir, macho. Estábamos cardíacos. ¿Verdad, Raúl?
Bueno, estoy viendo que está saliendo un poquito mejor el programilla.
Ha salido maravilloso.
Y bueno, vamos a pasar por favor a música. ¿Alguien quiere decir algo más?
Yo, me toca a mí.
Sí.
Hay cosas positivas, hay muchas, pero ya te las diré más adelante. De todas maneras, ¿cómo es cómo es posible que no te traten como un niño si vas a poner Los Caballeros del Zodiaco como música? Vamos, no me jodas, tronco. Pues Los Caballeros del Zodiaco, van para allá.
Ahí van.
Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, siempre en su corazón coraje para vencer.
Bueno, vamos a seguir con el programa, que va genial de tiempo. Y bueno, buenas tardes. ¿Tu nombre es?
Patricia.
Patricia, ¿y vos?
Leticia.
Leticia, bueno, Leti y Patri. Bueno, ¿qué haces para trabajar? ¿Qué haces? ¿Trabajas o estudias? A las dos.
Yo estudio psicología.
Yo estudio también. Integración social.
¿En qué curso?
Estoy en un ciclo superior, de grado superior, y este año estoy en el segundo año, que prácticas.
Yo estoy en cuarto de psicología.
Muy bien. ¿Por qué psicología?
Pues no lo sé, si te digo la verdad. Me lo soltaron así un día de, ¿a ti se te daría bien la psicología?
Pero ¿por qué?
No escondo las preguntas.
Sí, porque así no vemos lo que...
Factor sorpresa, ¿no?
Claro.
No, me lo comentaron de, ¿a ti se te daría bien la psicología? Y a la psicología me metí.
O sea, ¿a ti te dicen...?
Había hecho, no, hice un módulo antes de imagen.
Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver?
Pues no lo sé, nada realmente, o sea... pero...
Pues como decía Manuel, sabe escuchar y ya está, ¿no? Manuel era un voluntario que le hicimos hace un año una entrevista. Y bueno, ¿por qué psicología o por qué...?
Integración social.
Anda, mira.
Porque yo quiero ser trabajadora social desde hace ya muchos años y más que nada vocación. Y no pude entrar en trabajo social y me enteré de este ciclo y me gustó mucho. Entonces, cuando acabe este ciclo... ¿Quiere hacer trabajo social o educación social?
Pues y notas.
Sí, la verdad que sí.
¿Cuándo lo decides estudiar?
En tercero de la ESO, o sea, con 14, 15 años.
¿Qué?
Y desde entonces no cambio de idea, la verdad.
Hombre, poquito tozudo así que eres.
Sí. Es vocación. Sí, para trabajar en lo social es vocación.
Sí, las mujeres al poder, ¿eh?
Sí.
En mi universidad hay somos 80 personas en clase y solo hay 5 hombres, el resto mujeres.
La psicología pasa siempre.
Sí, es una pena.
Es una desgracia.
No,
Patricia. Nacho sufre mucho.
Yo lo paso fatal.
¿Cuándo decides estudiar psicología?
Pues cuando termine el módulo de imagen, ese verano. Me lo comentan ahí, estoy que sí, que no, que sí, que no, y pues venga, pues sí.
Nacho, una pregunta, ¿cómo que te lo pasas fatal?
Yo lo sufro muchísimo.
¿Por qué?
Porque no me concentro, Ricardo.
¿Se te rifan?
Así es, no me concentro. No te creas, no te creas.
Mira, yo también lo pasé muy bien en la universidad.
No sabes dónde elegir.
En la universidad se lo pasa a uno chubi, porque está lleno de chicas por todos lados.
Lo que pasa es que no sabes a dónde ir, para un lado,
Sí, igual, si te estás mirando continuamente.
Yo siempre he dicho que me gustaría tener una mampara como la de los perros, para no mirar alrededor, sobre todo en épocas de exámenes. Estaría encantado.
Bueno, voy a preguntar a Patri, ¿por qué radio? ¿Por qué el taller de radio?
Pues hombre, mi hermano había hecho un módulo de sonido y más o menos yo no tenía ni idea de radio ni nada, pero ahora está trabajando él también en la radio y no sé, siempre que lo oía, las Josías que me contaba y tal, pues me molaban bastante.
¿En qué programa? ¿Para hacer un poquito de publicidad?
Pues no lo sé, la verdad.
Genial. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? Leti, ¿por qué lengua de signos?
Pues porque el curso pasado teníamos una asignatura en la que nos enseñaron, aparte de lenguas signos, braille y demás. Entonces, pues, vamos, el coordinador Ismael de la asociación, pues nos ya se dio a conocer y nos dijo los diferentes talleres, nos ofreció el taller de lengua de signos. Y entonces a partir de ahí sigo con el taller. Y por eso, y además me gusta y me gustaría aprender más. Lengua de signos.
¿Conocéis alguna asociación más de salud mental?
Alusamen.
¿Alusamen?
Ausmen. Ausmen, creo que se llama.
Ah, vale. Bueno. ¿Cómo conocisteis el mundo de la psicología o del trabajo social, entre comillas?
Yo la verdad es que no... Vamos, la integración social, trabajo social... La verdad es que no me acuerdo porque dije... Quiero esto, no me acuerdo. No sé por qué... No sé dónde lo escuché, no sé dónde lo vi, pero... No lo sé, la verdad, no me acuerdo.
Yo a través del programa... O sea, no a través, pero sí que me terminó medio de decidir... El programa que tenía Eduard Punset en la 2, que se llama Redes... Que trata muchos temas relacionados con la psicología y con cómo funciona el cerebro y eso, que es...
Es maravilloso, pero como hay chicas interesadas.
Es un poco cansino el tío, pero...
En el programa.
Al programa. No, es que soy súper fan de ese programa, ¿eh?
Un grande.
Bueno, ¿trabajas o estudias otra vez?
Yo estudio solo.
¿Estudias?
Bueno, no, trabajo también.
¿Trabajas también?
Parcialmente.
Vale, ¿y...?
Yo estudio y estoy buscando trabajo.
Bueno, ¿y a los chicos?
¿Qué pasa con los chicos?
¿Los estudias, los trabajas...?
Lo que me dejan.
Lo que te dejan estudiar o trabajar.
Lo que me deja, claro.
¿Y vos, Leti?
Yo con mi novio, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Ya le tengo estudiado. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, no, o sea, vamos a...
Vamos a centrarnos.
Sí, vamos a centrarnos.
Está desviado.
Un poquito más. Bueno, ¿qué tal la formación de Imar? ¿Qué os ha parecido?
A mí me gustó, la verdad, bastante, sobre todo porque tocó muchos temas de que realmente son necesarios y tal, y sobre todo tocó también el tema de la psicofarmacología, que yo pensé que no íbamos a verlo, y a mí me gustó cómo fue todo el curso, muy participativo, nos hacía mucho enredar y muchos líos, no sé.
¿Enredar en qué?
Jope, entre nosotros, participar en la clase, hacer grupitos, hacer
ridículo,
no sé qué,
un
hacer
poco.
Tal. Sí, bastante.
Bueno, ¿habéis hecho algún tipo de ponencia o algo? No, me parece que no. No, bueno, ya lo adelanto, que van a hacer una ponencia. Un señor súper famoso, ¿vale? Se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es un psiquiatra y un psicólogo genial. O sea, genial. O sea, os va a encantar, de verdad. Yo os lo adelanto. Y bueno, la especialidad...
Yo me he metido en clínica.
¿En clínica y?
¿De especialidad?
No tiene especialidad. ¿Sí?
No tiene especialidad. Bueno, no. Vamos a pasar a otro momento clave de la entrevista.
Retomamos.
Sí.
Por fin.
Retomamos después de mil siglos la entrevista rápida.
Venga.
Vamos a ir por partes, primero una persona y después la otra, porque si nos da tiempo a pensar. Y el que no tiene memoria. ¿Cuál de las dos tiene menos memoria?
Yo.
Bueno, pues entonces yo voy a hacer a Leti primero. No, no. A ver, entrevista rápida. Una película. Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos, ya. ¡Vamos! En una pelea. Aunque sea Full Monty.
El diario de Noah.
El diario. ¿Un libro?
Un libro... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pupila de Águila.
¿Un número?
El 2.
¿Ciudad? Venga, que esto es rápido. Dígase.
Móstoles.
¿Por qué Móstoles? Eso no es una ciudad. Bueno, eso es una población al sur de Madrid.
Se le considera ciudad.
Venga,
que no sé cuál decirte.
Dejamos. Una flor.
Una flor. La margarita.
Un deseo global. Lo de todas las mises.
La felicidad de
la
todos.
Paz en el mundo. ¿Un deseo personal?
Conseguir lo que quiero. O sea, cada cosa que... Mi objetivo, conseguir cada objetivo que me proponga.
¿Tu año preferido?
Mi año preferido.
Qué complicado eres, troco.
Es que sí.
Bueno.
No sé, mi año preferido.
Tic tac, tic tac, tic. Más rápido, por favor. Más rápido.
No sé qué año
venga. Venga, está pasando pues, el tiempo, venga.
Cuando nací, obviamente, en 1991.
Qué mal. Qué gente más joven.
Claro.
Qué gente más joven, por Dios.
Echa cálculos.
Un color.
El rojo.
Un deporte.
Natación.
Playa o montaña.
Playa.
Asignatura.
Asignatura. Lengua.
Grupo musical.
La oreja de Van Gogh.
Una canción.
Una canción.
Venga.
Efecto mariposa, ¿quién?
¿Eh? ¿De quién?
La canción, ¿quién? De Efecto mariposa.
Ah, una prenda.
Una prenda.
¿O tu prenda favorita?
Pañuelo. Pero... bueno, fular o lo que sea.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
Comida preferida.
Tortilla.
¿Noche o día?
Noche.
¿Perro o gato?
Perro.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Bebida?
Agua.
¿Y que sea alcohólica?
No sé. No sé, negrita.
Negrita,
no,
muy bien.
No sé.
Sí, ¿qué grado tenía? Tampoco tengo una preferida. 27 grados de alcohol, ¿no? No sé. Bueno, vamos a pasar a señorita Patri, partícipe del taller de radio, que el otro día no quiso hablar. Y bueno.
Pero si no estaba.
Bueno, el día anterior. El otro día nos podía haber llamado desde Brasil, que sabemos que estuvo en Brasil.
Sería barata la cosa.
Y bueno, vamos a ir.
Si vas a ir más cara a vosotras que a mí.
Bueno, vamos a ver si somos capaces de pensar un poquito más rápido.
Venga,
¿vale?
Voy a intentarlo.
Venga, una película.
Braveheart.
Qué buena, ¿eh? Un libro.
Los pilares de la tierra.
Venga. Un número.
El 6.
Ciudad.
Brasilia.
Venga, una flor.
El lirio.
Deseo global. Que no sea la paz.
acabar con las desigualdades. Enorme,
muy buena,
que...
muy buena. ¿Un personal? ¿Un deseo personal?
Conseguir lo que quiero.
Otra que quiera agarrar todo lo que se pueda. Me cago en la mano. Bueno, un año, ¿tu año preferido?
2010.
Qué buena. Este año va a ser tu gran año.
Lo está siendo.
Eso porque me has conocido a mí, si no...
Efectivamente.
A ver, ¿un color?
El azul.
¿Un deporte? Que no capoeira. Sea capoeira.
¡Ay! Fútbol.
Playa o montaña.
Playa con montaña.
O sea, sé Granada.
Asturias.
Asturias también me vale. Una asignatura.
A lo largo
de tu vida.
Fundamentos de neurociencia.
¿Eh?
Fundamentos de neurociencia.
Bueno, un grupo musical.
Canteca de Macao, te voy a decir.
Vale, una prenda.
Pantalones.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
¿Comida? Los macarrones
brownie,
con chorizo.
Un brownie de postre.
Qué dulce.
Rico, rico.
¿Noche o día?
Noche.
Te voy a preguntar, ¿perro o gato?
Perro.
Te voy a preguntar, ¿dulce o dulce?
Dulce.
¿Bebida?
Fanta naranja.
¿Y bebida alcohólica?
Nuevo alcohol.
Bueno, eso que...
Que nuevo alcohol, de verdad.
Bueno. A ver, preguntamos... Bueno, vamos a decir la frase ya para acabar y bueno, muchas gracias a todos. Te damos la bienvenida y la iniciación en el grupo de radio.
Por segunda vez, pero gracias.
No, la segunda vez no, es esta la iniciación.
Vale,
o sea,
gracias.
La otra
gracias.
Vez era para que vieras un poco y ya está.
Vale.
Y bueno, la frase célebre es un hombre feliz es como un banco que navega con viento favorable, de proverbio chino. Muchas gracias a todos.
Dale la bienvenida a ella.
No, porque...
Ya no. Vale.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a Rubén y a David. Y perdón por las coherencias que he podido decir.
Gracias a ti, Raúl.